La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular el campo en tu casa. ¿Por qué? Porque golpea tu puerta, porque intentamos llevarte toda la información vinculada con el mundo del campo desde otro aspecto, desde otro punto de vista. Y también la idea es poder tener una convergencia con una mesa, y que sea verdaderamente una mesa de diálogo, en donde se puedan enlazar distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Hoy, sin lugar a dudas, vamos a tener diferentes aspectos, y me parece lo más maravilloso poder estar de acuerdo, en desacuerdo, y crear un pensamiento propio. Así que la idea es llevarte el campo a tu casa, el campo desde una manera diferente, desde una manera diferencial. Por eso que te digo, bienvenidos a El Campo. El campo golpea tu puerta. El campo en tu casa. Y aquí estamos en Radio Cultura, la 97.9. Nos sintonizás por FM 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, en ese toque mágico de Google Play, podemos estar en tus aparatos celulares, en todos, Android, Android, iPhone, iPhone, haciendo esto, haciendo una cultura de radio. ¿Dónde? En Radio Cultura, donde somos, somos radio. Y aquí estamos diciéndote que la temperatura se ha extendido de a poquito, está siendo 19 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual, 19 grados 8. Así que estamos en un día maravilloso, despejado, soleado. Vamos a ver ahora cómo está en Córdoba también, porque tenemos nuestra salida desde Córdoba. A ver si allá también está despejado, soleado. Vamos a decir que tenemos una idea de una semana linda en donde la temperatura va a ascender a 23 grados. Ahora prepárense, porque el día viernes va a haber chaparrones. Con los chaparrones del día viernes a la tarde-noche va a haber probabilidad del día sábado que empiece a girar el viento. Notablemente va a girar para el día domingo y mínima de 6 grados. Así que tienen todo como para no tener ningún golpe de frío ni golpe de calor. ¿Qué hace Matías Luque en la puerta? Mirando también el televisor que nosotros tenemos aquí, en donde ahora está diciendo Cristina hizo su descargo desde su despacho. Bueno, eso aconteció en el día de hoy. Salió de aquí a media cuadra de la radio. Nosotros estamos en Guido 1556. Salió de su casa. Todavía hay gente en la esquina de su casa. Nada que ver con anoche lo que viví. Anoche no lo viví en mi vida, le quiero decir. Miren que he estado en todas las radios, pero lo de anoche no lo viví nunca. Nunca he visto 10 camiones de policía federal, 10 camiones de policía de la ciudad, he visto gendarmería, he visto pasar motos. Yo veía 10 motos para acá, 10 motos para allá. La gente iba, venía, toda que estaba aquí en la zona. Al principio había carteles con chorra y después continuaban todos con el gesto de B de la Victoria. Los niños haciéndome la B de la Victoria acá en la vidriera. Fue único, realmente único. Y también alarmante porque se creó una situación de gas para algunos, gas pimienta, etcétera, etcétera, como todo lo que a veces acontece cuando hay conglomerados. Pero hoy habló Cristina Fernández de Kirchner desde el Senado y se la vio muy victoriosa desde el balcón allí del Senado, de la Cámara de Senadores, en donde dio su discurso, en donde arengó a su gente y también desde un punto de vista de cantar la marcha peronista. Ella lo que pidió es cantar la marcha, se la notaba hasta en los labios que lo estaba diciendo, y pasó desde la tibieza que comenzó el discurso hasta saltar arriba del balcón en la Cámara de Senadores con una fuerza realmente, ¿cómo es ella? Bastante inusitada en algunas cosas, pero lo que demuestra es que genera amores y odios al mismo tiempo. Vamos a decir que yo estoy en estos momentos con él aquí en los estudios. Ha venido de Córdoba y después tengo a él que está en Córdoba. Tengo dos él. Yo si haría discursos, tengo él y él. Él es abogado, productor, ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estoy aquí con Pedro Salas. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenas tardes, Alejandra, buenas tardes a la audiencia. Un placer y un gusto estar aquí nuevamente.
Muy bien, un placer y un gusto estar aquí nuevamente. ¿Está con el pechito, sigue con el pechito tomado? ¿Usted todavía está con el tema del COVID, Pedro Salas?
Estoy mejorando de a poco, pero tengo que decir que me ha pegado fuerte.
Y bueno,
no estoy acostumbrado.
Voy a decir algo, la edad no llega sola. Muy bien, no decís eso vos también, Sebastián, la edad no llega sola, muy bien. Él es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con Sebastián Sevi Trocero. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Ale, muy bien, buenas tardes para todos.
¿Dónde estás, Sebastián?
En Córdoba y soleado.
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Dónde estás en estos momentos?
Entre la ciudad de Córdoba y la localidad de Montecristo.
Es decir, ¿estás en ruta?
19.
Muy bien, en plena ruta. Así se muestra aquí quien está en el piso y a usted quien está trabajando. ¿Cómo hundir a Pedro Salas? Bueno, Sebas, entonces, lindo día allí.
26 grados y soleado.
No, bien.
Ahí se segunda, por lo visto, terminados.
Bien.
Y va a subir.
Se vino el reporte, esta vez se vino con todo el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Sebastián. La otra vez estaba en dudas y ahora ya me lo estudió todo. Es fantástico. ¿Va a subir la temperatura?
Una presentación que acá está bastante lindo.
Bien.
Yo estoy con el aire acondicionado.
Con el aire acondicionado. Uy, Pedro, ¿qué dice usted?
Y bueno, sácate la gorra.
Porque soy más joven.
Claro, y no le toma tanto el pechito a usted, Sebastián. Yo lo comprendo, yo lo comprendo. Bueno, ahora vamos a ponernos serios. ¿Y qué opinás vos del tema Cristina Fernández de Kirchner, Pedro?
Ay, tanto que opinar. Bueno, tengo que opinar como abogado, básicamente.
Sí.
Bueno, en primer lugar, lo que me llama la atención es el empuje de estos fiscales, digamos, y de este tribunal, en una actitud que yo le llamo más conforme a torcido que conforme a derecho. Porque semejante cantidad de horas, primero, faltándole al código de procedimiento penal en cuanto a la lectura de alegatos, que eso el código dice tiene que ser oral.
Sí.
Podés tener un machete, pero no leer 9 horas, o sea, por un lado. Por otro, no presentar ni una sola prueba más que conjeturas. Y presentar a un gobierno como una asociación ilícita, bueno,
sí.
Por ese otro lado, después el tribunal no permitiendo el derecho de defensa, digamos, que tiene conforme al código de procedimiento la expresidenta, actual vicepresidenta de la nación, también. Entonces, yo trato de ser objetivo,
sí,
dentro de lo que se pueda. pero no le encuentro razón a este juicio. Digamos que los peritos fueron clarísimos, no hubo nada de fuera de lo normal, las obras están hechas. O sea, si vos me decís, yo he visto algunas causas en otras provincias donde se pagaron obras que no se hicieron.
Sí.
Entonces, pues, oiga, se pagó, cobró, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está el puente? En este caso, no hubo sobreprecios, tampoco los tiempos, los mismos tiempos que cualquier obra del país, con el agravante que Santa Cruz, digo. Santa Cruz es una provincia muy particular, porque Santa Cruz es la segunda provincia de superficie del país,
sí,
es la segunda más despoblada, no llega a los 100.000 habitantes. O sea, imagínate la distancia que hay, 400, 500, 800 kilómetros,
sí,
como nada. Entonces, obviamente una provincia que hasta hace unos años no había ruta, le comentaba recién al productor. Increíble, tengo un amigo que vive en Gallego, hasta Calafate, era ripio.
Sí.
O sea, entonces, yo digo, bueno, es legítimo. Yo me acuerdo en la época del emperador Carlos Saúl I,
sí,
de Anillaco, cuando decían la cantidad de obras que se hacían en La Rioja.
Sí.
Y era legítimo, o sea, todos los presidentes han favorecido en obras a su provincia, pero Santa Cruz, en algunas zonas, digo, no había ni ruta al Calafate.
Sí.
Entonces, decir, bueno, podemos hacer valoraciones, podés tener diferencias políticas, pero yo lo que creo es que acá esto deslegitima la actuación de muchos jueces, ponen interrogatorio, mejor dicho, la actuación de muchos jueces, donde la gran mayoría de los jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial son excelentes.
Sí.
La gran mayoría. Y una minoría de estas características pone en vilo y tira un poco, quizás, más de la cuerda donde da. Yo me acuerdo, yo presenciaba hace unos años atrás, cuando en Córdoba, por impulso de la Fiscalía General de la provincia durante la gobernación Mestre, se le hizo un juicio al doctor Eduardo César Angelou, que había sido gobernador de tres periodos.
Recuerdo.
Y no hubo pruebas. Y salió absuelto. O sea, acá, digamos, lo que claramente ya ni siquiera hace presumir un equilibrio, lo que hace presumir la actuación de este tribunal es que la condena está escrita.
Bien.
Digamos, lo que es más grave.
Clarísimo, Pedro. Ahora vamos con Sebastián. ¿Cuál es tu punto de vista, Sebas?
Bien, te opino desde el llano.
Sí, desde ciudadano.
Me complejo, ¿no? Mira, en el ámbito en el que yo me desarrollo, ¿sí?, en el que yo trabajo, que es vinculado al campo, vos sabés, como me presentaste, hacemos ganadería, nosotros usamos la justicia para administrar los diferendos, ¿sí? Que por lo general usamos los fueros comerciales, ¿no?
Sí.
Para cobrar una cuenta, para resolver algún litigio, una sucesión y demás. ¿Sí? Yo no soy quien para decir si es o no es culpable, si está bien o no está bien lo que planteó ahora en su alegato defensa.
Sí.
Pero sí tengo que compartir de que la justicia, como te explicaba antes, la construimos entre todos y la usamos para plantear nuestra diferencia, y que está atravesado por la política, fundamentalmente, este caso en particular.
Bien.
En los casos nuestros, en los casos que vivimos en lo comercial todos los días, es muy observable cómo la capacidad económica de una de las partes puede imponerse sobre la otra haciendo uso de esta justicia para obtener su propio beneficio.
Qué interesante, justicia y campo.
¿Qué tema?
Justicia y campo, qué tema interesante.
Yo comparto ideas diferentes con algunos colegas del sector. Yo tengo mi ideología política y algunos no la tienen y critican estas circunstancias que se da porque la justicia no hace lo que tiene que hacer. y sin embargo ellos mismos utilizan la justicia para resolver diferendos comerciales a favor suyo, sobre todo los que están más encumbrados económicamente.
Bien, bien. Es muy bueno escucharte.
El dilema pasa por querer la justicia para los otros, pero no para uno.
Bien.
Vamos a querer justicia para todos, que sería lo lógico, y que todo el mundo pague por digamos, sea condenado por lo que ha hecho mal, sea condenado a pagar. A ver, yo te hablo siempre de la justicia, de lo que conozco, que vendría a ser la justicia
comercial,
administrativa, ¿no? El padre que no pasa le pasa los alimentos a su hijo, los derechos de filiación, un montón de cuestiones que no implican una cuestión penal, ¿no?
Sí, clarísimo.
¿Por qué esta justicia es más importante que la otra y no al revés, cuando intercede o afecta directamente los intereses políticos de millones de argentinos, ¿no?
Bien.
Que yo creo que Cristina es la líder de hoy, la primera minoría del país, y habría, más allá de eso, ¿no? Vos decís, bueno, vamos a empezar por uno. Ella misma hace ese planteo, no significa que mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Pero no hay que rasgarse las vestiduras sin observar el punto propio.
Bien.
Y no solamente dentro del ámbito en el que ella se defiende, sino el de todos. Todo aquel que se sienta al frente del televisor y ha resuelto algo con la justicia. Desde los bancos con la justicia para quedarse con campos de gente que los tenía hipotecados en los 90, y tramoyas hechas entre funcionarios de la banca pública con algunos estudios de abogados, compartiendo información muchas veces privilegiada o secreta para que alguien haga abuso de esa circunstancia en la que estaba mal el productor para que le impongan quizá una condición de venta de un activo muy importante para él, ¿no?
Bien.
Hay tela para cortar de que la justicia se porta bien y mal según también como le...
Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con esta tela. Estoy con el expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, estoy con el vicepresidente actual de la Sociedad Rural de Córdoba, y ahora voy a estar con él, es productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. Estamos con Sergio Dalcol. Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué placer tenerte, porque sé que estás en el medio del campo, igualmente estás saliendo al aire con poca señal y demás, pero estás. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias a Dios, la verdad que sí, increíble que tenga buena señal, pero bueno, aprovechemos la oportunidad.
Sergio, si hablamos de justicia y campo, ¿qué opinás vos al respecto?
¿Justicia en general? Justicia,
sí.
Lo que está aconteciendo ahora.
Las dos, ya que me estás hablando, las dos.
Bueno, a ver, primero, de lo que está aconteciendo ahora, que es de público conocimiento, realmente no quiero opinar, y no es que lo haga por cobardía ni nada, pero fíjate vos que ayer estaba escuchando un programa de televisión donde le hacían una pregunta a un conocido abogado de estos que normalmente suelen andar por diferentes canales, y le preguntaban algo acerca de la causa, y él respondió lo siguiente: mira, me faltan muchísimos elementos de juicio, no conozco el expediente. Entonces, lo que yo digo es, si una persona con una alta calificación, al menos uno piensa eso, porque un prestigioso abogado que siempre está opinando acerca de los distintos temas, y en esta causa él no puede dar una opinión porque le faltan elementos de juicio, ¿qué queda para uno que es lego, que realmente está en otro ambiente? Lo único que podría aplicar de repente es el sentido común, pero muchas veces el sentido común se equivoca, y creo que para esto está la justicia.
Bien, clarísimo.
Si tomamos la justicia en el contexto general, yo creo que los tres poderes del Estado, no solamente el Poder Judicial, a lo largo de todos los últimos años, en realidad ha sido cuestionado, a veces por la falta de celeridad, a veces por dar mayor velocidad a determinadas causas y a otras charlas, a veces por entorpecer la investigación, claro. Hay de todo, como en todos lados. Nosotros, la experiencia que tenemos, al menos en la justicia de Entre Ríos, tengo que decir que si bien hay determinadas cuestiones que a uno no le puede gustar o no le puede parecer relativamente claras, creo que en los últimos años se ha logrado un cierto avance. Y sobre todo lo que puedo ver es, por ejemplo, en el caso de los delitos rurales, lo que acá comúnmente conocemos como abigeato,
Sí.
Ha sido realmente un beneplácito para, sobre todo para los que estamos en el sur de la provincia, el trabajo mancomunado que está teniendo. Por un lado, la fuerza policial, la fuerza especializada en este tipo de delitos, y por el otro lado, los trabajos de la fiscalía y de la justicia. Fíjate vos que acá en la zona nuestra, hace un año hubo un caso, a ver, resonante para nuestra zona,
sí,
gente, para el común de la gente, esto no. Bueno, pero sucedió un robo de hacienda, lo cual las personas que fueron encontradas infragantes, fueron apresadas, qué sé yo, y en un año, exactamente en un año, a partir del hecho, que fue en junio del año pasado, en un año hubo un juicio y hubo una sentencia de condena. Con lo cual, eso de repente, hace un tiempo atrás, era impensado. Primero porque la policía de repente no llegaba nunca a los lugares.
Sí.
Cubierto gracias a un verdadero, muy buen accionar policial. La fiscalía actuó con muchísimo profesionalismo a la hora de recolectar la prueba y de mostrarla de modo tal de que no solamente con lo que uno presupone, sino que en la etapa judicial, digamos, donde se dejan de lado los supuestos y se van a la prueba concreta. Y bueno, y por último la justicia, que te vuelvo a repetir, con todos esos elementos rápidamente llamó a juicio. Y por eso digo, creo que hay de todo, creo que hay muchísimo por mejorar y bueno, esperemos que cada vez sea mejor, ¿no?
Sergio, ¿cómo está la situación de los incendios?
Bueno, mira, Alejandra, en realidad es que la situación de los incendios a nosotros nos pega de lejos porque se da más
en la zona delta
de Victoria y
sí,
igual como el norte de Gualeguay, que es la zona que da contra el delta.
Sí.
También en esto yo creo que cabe la general de la ley en este sentido. Se trata de instalar un discurso que me parece temerario por parte de algunas autoridades a nivel nacional, culpando a determinadas personas. Una cosa es que yo, como un simple dirigente agropecuario del interior, diga algo de algún funcionario nacional, que hasta podría llegar a ser irresponsable, pero otra cosa es que lo diga un funcionario, porque si un funcionario a nivel nacional acusa a personas con nombre y apellido, le pueden caber dos cosas: primero, o una acusación por una falsa denuncia, si realmente no la hacen en la instancia judicial, digamos, porque él debería tener elementos de prueba para estar acusando con esa leyenda de que lo hace, entonces caería en otro delito, digamos, que sería el ocultamiento de un hecho delictivo por parte de un funcionario del Estado. Así que yo no me atrevería a empezar a culpabilizar. Se puede decir que hay algo que es concreto, que es cierto, que los incendios existen. A mí me cuesta muchísimo pensar, yo conozco algunas de estas personas que han sido denunciadas, les juro que me cuesta muchísimo pensar que alguna de sus sano juicio le ha dado la orden a algún personal como para que vaya a proceder de esta manera.
Sí.
Y fíjate vos que esto es una zona muy particular, digamos, es una zona, si la Argentina, con toda la historia que tiene, con todo lo que ha ocurrido a lo largo de sus 200 años y pico de existencia, y qué sé yo, todavía adolece de ciertas cuestiones, este tipo de zonas donde de repente no se llega bien acorde con la legislación, fíjate vos que las islas son fenómenos,
sí,
increíblemente muy dinámicos. O sea, yo tengo un caso concreto de una persona amiga conocida, un contador, que su padre en un momento hace 60 o 70 años atrás, cuando se hablaba de la construcción del túnel subfluvial, había comprado unas islas cerca, creo que había comprado alrededor, suponte, te digo, cualquier una cifra así, 1000 hectáreas, y cuando en un momento, bueno, después pasó el tiempo, esa isla quedó medio algo así como abandonada, la explotaban algunos con algún permiso precario. Bueno, y en algún momento pensaron en venderla a los hermanos, por supuesto no habían ido nunca, y cuando la fueron a vender, la midieron y creo que le dio 700 hectáreas. 300 hectáreas se la había devorado el río. Entonces, son procesos dinámicos donde,
claro,
vuelvo a repetir, la titularidad de las tierras no es tan sencilla como puede ser en una superficie firme, el control es un poquito más complicado. De cualquier manera, que creo que con la tecnología actual, aplicando de manera coherente, sin andar buscando, sin estar haciendo una casa de brujas, yo creo que se podría dar, al menos con algunos de los responsables de causar esto, que no es bueno, por supuesto que no es bueno.
Obviamente.
Una ciudad donde se me llene de humo. A ver, si yo prendo el fuego el domingo para hacer un asado y se lo tiro todo al vecino, tampoco es bueno, digamos.
Clarísimo.
Imagínate lo que es que te venga semejante quemazón. pero no me parece bueno lo que se está haciendo de salir, te repito, con esto, porque en definitiva lo único que se está haciendo es apuntarle a alguien por la responsabilidad, pero sin que nadie intenta resolver el problema. ¿Y quién es ese alguien? Entiendo que debería sentarse el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, que en este caso son tres, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, parte del sector privado que tiene injerencia directa sobre eso, y entre todo decir por a dónde pueden buscar
la... Mira, echar la culpa no es responsabilizarse. Cada vez que uno echa la culpa pasa en una relación, en lo que fuera, en cualquier relación. La culpa es del otro, es para no responsabilizarse uno. Me parece que en eso es muy claro, y creo que en eso la vicepresidenta de la Nación tuvo razón, que hay funcionarios que no funcionan. Pedro, ahora sí viene conjuntamente con Sebastián un diálogo parejo. Más parejo que conmigo, Sergio. Ex presidente de la Sociedad Rural de Córdoba y actual vicepresidente van a tener un diálogo más face to face. A ver, Pedro, ¿qué le preguntarías y qué le dirías a Sergio?
Sí, vos sabés, Sergio, que lo que vos planteás con el tema del abigeato también nosotros lo habíamos planteado con algunos socios del norte cordobés. Y por ejemplo, logramos una buena presencia de la policía rural, lo cual inhibió a algunos, porque, a ver, como digo yo siempre en esto, son superficies grandes donde están pocas personas, muchos animales, y normalmente cuando hay un vehículo que no es del pueblo, no es de la zona, y se sabe. O sea, nosotros estábamos viviendo en el campo, como será, cada vez que pasaba un auto nos asomábamos todo el alambrado. Pero entonces era lo normal. Ahora, la vez pasada compartí un programa de televisión en Córdoba con un director de la cuestión esta de defensa civil, que son los que cubren los incendios con los bomberos. Y nos dijo, el 99% de los incendios, siempre, en todos estos casos, son intencionales. Entonces, a veces más allá, todo esto, en nuestra provincia hubo muchos casos de incendios provocados por los mismos dueños, que después fueron y pagaron las multas respectivas y demás. En esto, yo creo que tenemos que tener una actitud más cuidadosa de nuestro medio ambiente, de nuestros espacios, y a veces cuando yo me recuerdo hace unos 40 años se impulsaban los incendios de campo porque quemaban las garrapatas, se sacaban plagas y demás. ¿Qué pasó? Cuando se vio, lo más eran los daños que provocaba que los beneficios que podía haber. Entonces, obviamente, se avanzó mucho con eso. Entonces, yo creo que esto tiene que estar en la agenda prioritaria del cuidado de los espacios nuestros.
Bien, ¿qué opinas, Sergio?
Sí, bueno, hola Pedro, mucho gusto.
¿Qué tal?
Mira, coincido con vos en el tema de la bicheta específicamente. Lo que nosotros estamos viendo acá, que a veces los elementos para que todo el conjunto de lo que se debe aplicar sobre este caso es tal cual lo que vos describís, es decir, se sabe que en los caminos rurales normalmente los que deberían andar son los que tienen injerencia, por llamarla de alguna manera, y que cuando hay un auto extraño... Pero bueno, no en todos los lugares, por eso hablaba específicamente del departamento nuestro, ¿no? Que se está actuando de esta manera, en una acción mancomunada. Y ahí es cuando la policía, que normalmente se acerca a las instituciones, como en este caso la nuestra, para pedir colaboraciones, hacer combustible, rentar en una camioneta, porque sabemos que muchas veces las fuerzas policiales no cuentan con los elementos, uno le da satisfacción de tratar de ayudarlo porque ven que los resultados son positivos, digamos, ve que la gente se mueve. En otro lado de la provincia a veces no sucede lo mismo, a veces por inacción policial, a veces porque hay, como dijo hoy Alejandra, hay funcionarios que no funcionan en los temas judiciales por diferentes motivos. Entonces yo creo que mi conclusión es que cuando la cosa se quiere resolver, se puede resolver. Es cuestión de que todo, cada uno en su posición se ponga las pilas. Respecto del tema de los incendios, coincido también que muchas veces son intencionales. Ahora, el problema es que, refiriéndome específicamente del caso de... Conozco la zona, por supuesto, de Isla, y ahí vive un sinnúmero de gente, como decía hoy, a veces con una cierta precariedad en cuanto a la tenencia de la tierra o las actividades que realizan. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos con mucha gente que vive de la casa, que aprovechan estos incendios para porque ya la caja. Hubo el otro día que habían agarrado cuatro personas, las que agarraron últimamente, que bueno, al menos en los medios locales y provinciales fueron noticias, y resulta que eran cuatro colmeneros que tenían unas colmenas en la isla, y lo que dice que fueron a hacer un contrafuego porque se le venían a prender fuego a todas las colmenas. Y los tipos le mandaron fueo, fueron a razón, a pensar que estaban haciendo ni un daño ambiental ni que le estaban tirando el humo a nadie. Entonces, por eso creo que a la hora de levantar el dedo se debe tener mucha responsabilidad, y más viniendo de funcionarios de altísimo nivel.
Bien, ahora vamos con Sebi. Sebastián.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Escuchá, mira, con respecto quiero dar un detalle, acotación a lo que vendría a ser los tiempos de la justicia. Acá, y por un caso particular que le pasó a mi familia, tuvimos un juicio que duró 20 años por un faltante de animales a pastaje que se comprobó que los habían cargado y los habían vendido y no se habían muerto. Y esto pasó hace unos 20 años, así que sí, celebremos que los tiempos de la justicia son mucho más rápidos. Después, con respecto a lo que se observa en nuestra zona en particular, no se da ese nivel de volúmenes de faltante ni la presencia, digamos, no tenemos zonas en la zona de producción de leche donde haya, a la noche no haya presencia de gente, y si se observa algo es el robo de un animal y es para consumo, y muchas veces, inclusive en algunos campos, cuando falta algún animal, ahí suele estar vinculada gente que trabaja en el establecimiento, ¿no? Esos son detalles para acotar, capaz que hay que no conozca, como si hubiera bandas de delincuentes hoy levantando jaulas enteras de ganado. En la zona nuestra no es observable. Lo que sí se observa muchas veces es el robo de cereal, ¿sí?, por la noche, y que a veces no puede ser reclamado porque no está declarado, porque no se declaró, porque todavía no se declaró, ¿no? En los campos que son agrícolas, y eso es muy difícil de resolver. El tipo de investigaciones que realiza la policía acá no es que sea deficiente ni nada, sino que a veces es complejo con lo rápido que desaparece la mercadería, ¿no?
Bien.
O sea, que se fuma en la misma noche, termina ahí sin número de posibilidades de destino y de dibujarla, ¿no? Pero es más complejo. Eso es lo que observamos hoy. Sí, con respecto a la seguridad. Igual el tema mío, hablando de seguridad y de la justicia en particular, yo hablaba más de la estabilidad de la empresa familiar y de las circunstancias malas que se supieron vivir, donde en algún momento más de la mitad de las escrituras de los campos de la zona nuestra estaban adentro del Banco Nación para garantizar el descubierto, la tarjeta de crédito y el descuento de valores, que son todos préstamos de corto plazo para bajar la tasa. Y en ese tipo de situaciones donde se veía que alguno trastabillaba, el abuso que se hacía de la circunstancia judicial, porque eso lo maneja ya, digamos, la parte de legales, con algún tercero, algún escribano, y es determinada información que terminaba apretando para que alguien se tenga que deshacer. Y en ese intermedio está la justicia, porque hay que sacar el campo, hay que pedir el remate, y se usa la justicia. No es que la justicia, digamos, lo esté haciendo, pero hay particulares que están usando la justicia en función de su propio beneficio, y en esto se permitió. Es como te digo, hoy también, cuando hay una sucesión y podemos analizar casos puntuales.
Sí.
Digamos, para el caso nuestro, quiero llevarlo siempre al campo, trato de que el tema que se discuta esté vinculado a lo que nosotros hacemos. También es permeable a que el poder y las circunstancias, ¿sí?, la manipulen.
Bien.
En función de la capacidad y los intereses de cada uno.
Bien. ¿Qué opinas, Sergio?
Bueno, mira, en el caso de la zona nuestra, digamos, yo no conozco particularmente casos así, sobre todo en los últimos años, que se hayan dado de remates de campo. Sí recuerdo que pasó hace unos cuantos años atrás, sobre todo en la época del gobierno de Menem, y lo digo concretamente por esto, porque fue una época, si todos recordamos, que se vivió una cierta estabilidad respecto al tipo de cambio, y había créditos donde, por supuesto que eran con las famosas cédulas hipotecarias, donde un poco lo que estaba contando Sebastián era un poquito de repente más normal, en una situación de normalidad del país en cuanto a que no había inflación. Por supuesto que era otra la economía del agro, ¿no? O sea, yo creo que del 2000 para acá cambió sustancialmente, pero hasta ese momento era como que uno de repente pensaba, bueno, si yo mediante la hipoteca de campo logro una tasa por ahí más que razonable, que era del orden del 2 o el 3% anual, etcétera, etcétera, una cosa más o menos estable, yo puedo crecer con mi negocio en torno al 12 al 15% anual, bueno, era como me apalancaba para generar proyectos que a futuro. Lo que pasa que en el medio de eso, como siempre, estaban primero que las circunstancias climáticas que podían llegar a afectar la producción y hacer más trazabilidad. Estaban también las cuestiones de mercado, que de repente yo estaba produciendo algo que en un momento valía 10 y al término del periodo o a la mitad del periodo de crédito valía 5 y yo tenía que seguir haciendo frente a las obligaciones, con lo cual en ese momento sí se provocó este tipo de situaciones que comentaba recién. Pero últimamente te diría que no, porque en definitiva al menos de lo que yo conozco acá, normalmente los créditos que el sector está tomando son créditos para la parte agrícola, para la compra de maquinaria, que se termina haciendo con prendas sobre
yo no hablaba de esa época en particular.
Ahí está, hablaban de la misma época. Me gusta cómo saltó Sebastián Trocero. Apareció ahí una voz que decía, yo hablaba de la misma época, Sergio.
Yo les puedo comentar que éramos 24 familias ganaderas y quedamos dos en la zona mía.
A ver, ¿cómo, Pedro, también?
En la zona mía, donde estamos, en Campo Originales, en la provincia de límite entre Catamarca y Tucumán, había 24 familias ganaderas. Quedamos, después de las 1050, quedamos dos.
Bien.
En pie. El resto.
La 1050 anterior, perdón.
La 1050 de Martínez de Hoz. Eso fue quizá el peor instrumento que se usó financiero para destruir el campo.
Sí.
Cómo me gusta cuando los tres hablan el mismo idioma, qué fantástico. Sergio Dalcol hablando un mismo idioma, Pedro Sala, Sebastián Trocero, y la mesa de debate se pone fantástica. Para cerrar, Pedro.
A veces yo creo que la diferencia que puede haber o no entre nosotros pueden ser tranquera afuera, pero tranquera adentro es el mismo problema.
Claro. Entonces,
la misma solución, la misma necesidad, la misma no hay originalidades en esto, digamos, son actividades centenarias, qué sé yo, el caso nuestro, Sebastián, varias generaciones vinculadas a la lechería, el abuelo cofundador de la Sancor, en el caso.
Sí.
Pero cuando abordamos la problemática histórica, incluso en los últimos años, es decir, bueno, tuvimos épocas florecientes con precios como los de ahora, que son históricos. Por eso yo digo, hay que mirarlo siempre en términos históricos. ¿Por qué? Y porque yo me acuerdo un año que no fue muy mal con la cosecha de papa y habíamos hecho una inversión enorme. Y fue a pérdida, pero no sacamos, pero ni 200 kilos por hectárea. Hicimos una prueba, no había forma. La sequía fue tremenda. Y a veces esas contingencias afectan a todos.
Sí.
Entonces, yo me recuerdo un informe del año 2001, cuando fue el crack de los bancos. Cuando estaba López Murphy primero con López Murphy Cavallo, resulta que el 70% del patrimonio del Banco Nación eran escrituras rurales. El 70%, me lo recuerdo porque salió un artículo de una página en el diario La Nación Rural. Entonces, ¿cómo? Digo, yo siempre parto de yo cuando era chico, digamos, en casa era el sufrimiento, el padecimiento, que de 2000 animales nos bajamos a 50 con las 1050.
Claro.
O sea, pudimos sostener y nos recuperamos, muchos otros no. Entonces la situación, estás muy bien, estás en la lona, estás endeudado, volvés, ¿viste? O sea, y en los últimos años ese padecimiento no está, lo cual creo que es como para ya el campo se sienta en general, digo, ¿no?
Sí.
En otros términos, ha cambiado mucho y para mejor, o sea, falta,
sí.
Pero yo creo que falta un proceso de agroindustrialización en buena hora, que se empiece a discutir la ley de promoción en función de eso, porque eso va a generar desarrollo en región, profundiza el federalismo, mejora la situación de la familia del campo en el campo. Digamos, bien. Que eso es lo que queremos, obviamente.
¿Qué opinas, Sergio, para finalizar?
Bueno, yo creo que primero que todo, antes de discutir políticas agropecuarias, humildemente creo que lo primero que debemos ordenar es la macroeconomía y mediante el consenso de la dirigencia política tener un horizonte de previsibilidad a mediano y a largo plazo. Nosotros tenemos acá los vecinos nuestros, Uruguay, estamos, yo creo que me subo a la Torre del Molino y veo Uruguay, tenemos Brasil, tenemos Paraguay, Bolivia, que son países donde se comparte muchísimo de nuestros sistemas productivos, tipo de producción, y en el cual esto de repente que comentaba Pedro, son países que lo están adquiriéndose sin ningún problema. Hace una semana nomás estaba compartiendo una exposición rural con el presidente de la Sociedad Rural de Soriano, que está acá enfrente, y me decían que habían comprado el campo donde realizaban la extractiva, que vino a ser nuestra Expo Chacre, lo habían comprado con un crédito del Banco República. Es decir, ahí la gente al tener el crédito no le tiene miedo, ¿no? Acá
produce pánico.
Bueno, sabemos, claro, el que se quema con leche mira la vaca, claro. Entonces lejos estamos de intentar no solamente hipotecar la el campo, sino queremos ni prender la camioneta. Entonces, bueno, pero si no ordenamos macroeconómicamente la cosa, no sabemos para dónde caminar. Estamos caminando a tientas a la tiniebla. Así que realmente creo que es una gran tarea pendiente que nos debemos como país, porque no solamente el problema nos toca a nosotros, sino que lo toca al conjunto de la sociedad. Y bueno, en la medida que eso se ordene, creo que todo lo otro es totalmente posible. Yo tengo esperanza que así va a ser, y por eso que no solamente digamos hago lo mío, sino que dedico parte de mi tiempo a tratar de fortalecer, engrandecer lo que es la lucha gremial, pero no la lucha en el sentido de estar guerreando, sino estar defendiendo.
La lucha, no la pelea.
Exactamente.
Luchar no es pelear.
Así es.
Bien. Qué linda mesa. Gracias, Sergio. Cuídate mucho. Gracias por salir. Un cariño muy grande.
Bueno, saludos para todos. Que tengan buena tarde.
Gracias, Sergio. Saludos. Él es productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. Estuvimos con Sergio Dalcol.
El campo en tu casa es producción, trabajo y realidades que nadie te cuenta.
Continuamos en el día de hoy, siendo ahora una temperatura de 19 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. En estos momentos nos sintonizás por la 97.9 FM, allí en el dial, en el 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que siempre te digo, podés bajar la aplicación de Radio Cultura, Android, iPhone, aquí estamos presentes. Y llega el momento de él, que ahora nos relajamos un poco. Aparte, me encantó la temática. Él es director ejecutivo de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estamos con Rodolfo Tarrobelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos?
Muy bien, acá está toda la mesa, está Pedro Salas en el piso. Y está Sebastián Trocero, que ya te dijo hola, Rodo. Una cosa fantástica. Lo que es la juventud, ¿no, Pedro?
Hola, Rodo.
Bueno, vamos a hablar de un tema que me parece fascinante. Expropiación de la voluntad. A ver, Rodo.
No sé, uno recuerda tantas veces cuando se hablaba de ese presidente venezolano y se lo escuchaba decir expropiese, 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 y eran, bueno, propiedades, ¿no? Eran edificios, eran empresas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se les ocurre expropiar la voluntad, ¿no? O sea, decirle, yo te expropio tu decisión, te expropio tus ideas, ¿no? Bueno, hoy salió una nota en el diario de Lancaster, sí, de Catamarca, donde dice que el gobierno quiere expropiar la responsabilidad social empresaria. O sea, le está pidiendo, o sea, vos sabés que las empresas pueden, digamos, destinar fondos para hacer un apoyo, una ayuda a las comunidades, a la gente. Esto es como, bueno, vos podés destinar parte de tus fondos a la solidaridad, también podés destinar parte de tus fondos a fundaciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si vos empezás a destinar fondos a eso y el Estado dice, ah, no, no, ¿qué pasa si esto tiene que ser mío? Tenés que pagárselo al Estado, nosotros nos vamos a hacer cargo de a dónde vamos a ponerlo. Es como si vos estuvieras jugando yendo a una cena solidaria y el Estado venga y dice, no, 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 señores, la solidaridad acá se la va a llevar el Estado y va a saber a dónde ponerlo.
Claro.
O sea, te quitan la voluntad de elegir cómo destinar tu solidaridad.
Tu solidaridad, y ahí quedó, en la solidaridad. Y desde Catamarca, estamos desde Córdoba, estamos desde Catamarca, estamos desde todos los ángulos nosotros aquí. Vamos, expropiese.
Una producción realmente...
Desde todos los niveles, sí, es una cosa fantástica. Usted aquí en los estudios, que aterrizó desde Córdoba. Así que expropiese, expropiese quedó ahí. Yo lo que estaba pensando entre ustedes, lo que debe ser un asado entre Pedro Salas y Sebastián Trocero. Súper divertido. Divertido, ¿no?
El papá de Sebastián es divertido.
Así que vos no sos divertido, Sebi. ¿Es tu papá el divertido, Sebastián? Me parece que Sebastián también cayó. También. ¿Ustedes no estarán tocando algún cablecillo, algo así, en donde se caen todas las comunicaciones? ¿Qué es lo que está...? ¡Ah, sí! ¿Vieron? ¡Ah! Mirá la carita de Jorge Cabrera como diciéndome, sí, toqué un cable. Bueno, si ha hecho cargo... Usted, Jorge Cabrera, expropiese. Expropiese del lugar. Viene a cortarme todo. ¿Pero qué? Toca un cable, Cabrera, y me corta todo, alá. Aire, Jorge Cabrera, el que maneja toda la operación técnica, mejor que es el que maneja toda la operación técnica, Jorge Cabrera, Jorgito, George, y bueno, Jorge, es lo que hay, Jorge, en estos momentos, me parece muy bien, yo lo veía abajo, y la cabecita con la que salió, y la cabecita con la que salió fue sí, fue mi responsabilidad. Y me encanta porque nuestro operador, el mago, como le decimos aquí, el mago miraba como diciendo, yo no fui, yo no fui. Matías Luque miraba como diciendo, yo no bajé nada, yo no bajé nada. Así que, bueno, pero son divertidos. ¿El padre es divertido?
Sebastián, ¿estás ahí?
No, todavía no.
¿Todavía no llegó? ¿Quién?
¿Juanchi es divertido?
Claro, es un personaje más entretenido.
¿Por qué más entretenido, Juanchi?
Y quizás porque es más experimentado, ya como está, le da lo mismo.
¿Ah,
entonces,
sí?
Sí, ah. Sí, entonces,
este audio vos sabés que Juanchi lo va a escuchar, ¿no?
No, por supuesto, se lo vamos a mandar.
Se lo vamos a mandar, obviamente.
Seguro. Yo voy a aprovechar para pasar un chivo.
Pase, sí, ¿cómo no?
Aprovechando que los muchachos están trabajando a full ahí con los cables, están con las pinzas, con todo. Entre el día 25 y 28 de agosto está la exposición anual de la Sociedad Rural de Córdoba. La realizamos en el predio de la Municipalidad Malagueño, que queda autopista Córdoba Carlos
Bien.
Paz, inmediatamente de pasar los peajes.
Bien.
Y a mano izquierda, yo siempre aviso.
A mano izquierda.
A mano izquierda. Digamos, van, pagan la entrada. Y después hay expositores varios, exposiciones de animales. Logramos una excelente exposición de aves y de granja.
Qué interesante.
Es lo único que le ganamos a Palermo.
Ah, bien. Entonces, bien.
Va a haber números culturales, varios importantes. El domingo la tenemos a Roxana Carabajal.
¡Qué bien!
Están todo lo que es la artesanía de cuero, toda gastronómica. El domingo tenemos el certamen nacional de mujeres asadoras.
Sí, mira qué bueno.
Vos sabés que al principio, cuando fuimos la primera rural en hacerlo, y no miraban como bicho raro.
Y sí.
Ahora nos copian casi todos.
Bien, bien. Sí, fueron los primeros en muchas cosas en la Sociedad Rural de Córdoba. Muy bien.
Los primeros que hicimos una comisión mixta. Los primeros que tenemos hoy día presidenta, secretaria y tesorera, digamos. Y la verdad que han demostrado. Yo soy un admirador.
Bien, digo, no, me gusta.
¿Sabes? Yo le decía una vez, dice, che, pero vos, lo que pasa es que yo vengo de un matriarcado generacional.
Está bien.
Mi abuela era patrona fuerte.
Sí.
Mi bisabuela, ni te cuento.
Sí.
Y mi tatarabuela.
También.
También.
Pisaba.
Bastante.
Y ya lo tenemos a Rodo, que le dijimos, expropiese, expropiese. Venía con la expropiación de voluntades y le quitamos toda la voluntad. Rodolfo Terrobelia, volvimos.
No se expropiaron la llamada. Sí.
Pero te cuento que mi tatarabuela lleva el nombre de las damas Patricia de allí, de Catamarca.
Rodo.
Mira, no estaría en las expropiaciones la tatarabuela tampoco, ¿no?
No. No, era la esposa del gobernador Octaviano Navarro.
Bien.
Bueno, Waldina Cano de Navarro, que hizo la casa de gobierno de Catamarca. Todavía está.
Claro.
Bien. Bueno, continuamos con la expropiación de voluntades. Muy bien.
No, básicamente esta reflexión, ¿no? O sea, que hasta dónde puede llegar un gobierno de decir, quiero quitar la voluntad del otro de donar donde el otro disponga a donar. O sea, vos podés decirle, pero decirle, no, esto lo tomo yo y yo voy a hacer con eso. Digamos, el día de mañana, supongamos que diga, bueno, está bien, te lo entrego para que lo hagas vos. ¿Y se le ocurre después donarle una pelota a los chicos que juegan al fútbol en la cancha, que también pueda aparecer la FIP y decir, no, perdón, la pelota es mía, yo voy a decir dónde tiene que ir eso? O sea que no se puede destinar la donación a donde se le pueda ocurrir quien tiene el dinero para donarlo. O sea, no se puede decidir dónde donar.
Qué bien.
Esa es un poco la reflexión, ¿no?
Qué,
o sea,
bien.
Y fíjese, tenga cuidado, si en algún momento usted, Alejandra, decide hacer alguna donación, en el momento que haga el cheque y lo quiere entregar, la monjita que lo va a agarrar en el medio, puede haber alguien, o la FIP, que se lo tome y diga, no. Acá decido yo a dónde lo va a entregar. Entonces creo que ahí es un tema de reflexión de todos, ¿no? Está bien pagar los impuestos, pero meterse en lo que vos vas a decidir, pues, dónde vos querés entregar, quiere decir que no podés decidir más a quién querés ser solidario. Bueno, esto me parece que es un atropello, y bueno, quería solamente hacer esta cuestión. Por eso le puse expropiación de la voluntad. No,
te aclaro que hoy Pedro Salas está encendido, Rodo. Hoy es un día que se encendió al inicio, después continuó en el diálogo con Sergio Dalcol, después se encendió, hasta pasó el chivo, me dice, ¿puedo pasar un chivo? Parecía un chivito que pasaba por acá. ¿Puedo pasar el chivo? Pasó un chivo como nunca en su vida. Después se la agarró con Juanchi, el padre de Sebastián Trocero, que le mandamos un cariño, que no está funcionando una línea, así que un cariño muy grande. ¿Y qué le querías decir ahora a Rodo?
Pues sabés que trato de entender lo que estás comentando, y como abogado te digo, más que nada me cuesta entenderlo.
Lógico.
Porque digo, a ver, pero ¿qué están haciendo? ¿Un decreto? ¿Un proyecto de ley? Digamos, bueno. Por ahí.
Quieren que sea voluntario, que haya un acuerdo voluntario. Entonces, cuando vos vayas y quieras darle una moneda al chico y vos bajes la ventana de tu auto, va a aparecer la FIP y decir, no, venga esta platita para acá, usted ha decidido esto, bueno, firmemos un acuerdo que usted quiere darle esta plata al gobierno, no al chico.
Bueno, sea, entonces no. Imagínate que ahí en Catamarca, vos te acordás, no sé, Rodo, por qué generación andarás vos, yo soy de los 80, de los 80 adolescentes.
Ah,
tengo 58, ojo, así que.
Ah, por 80.
No sé, yo me retiro de la conducción en este momento.
Yo viví en Catamarca hasta los desde los 11 hasta los 19 años, ¿no? Entonces, bueno, el ex, el primer gobernador en democracia fue Ramón Sadi. El segundo fue don Vicente Sadi. Entonces, yo decía, ¿cómo lo vamos a legislar? ¿Te acordás la anécdota famosa que circulaba en Catamarca cuando estaba, no me recuerdo qué muchacho que siempre le pedía plata? Y dice, oiga, don Vicente, usted me dio 10 pesos, a mí Ramón siempre me daba 100. Y le dice, bueno, pero lo que pasa es que Ramón es hijo de padre rico y yo soy hijo de padre pobre.
¡Qué terrible!
¿Cómo hacemos con esa voluntad?
¿Cómo hacemos con esa voluntad? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Brillante! Estuvo muy bueno, ¿no? ¿Rodó?
Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno. Eso significa que sos muy buen docente, Rodo. Cuídate mucho, Rodolfo.
Un abrazo.
Gracias.
Muy grande a todos.
Chao, Rodo. Estuvimos con él. Él es director ejecutivo de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estuvimos con Rodolfo Tarrobelia. Y nos despedimos. El campo en tu casa ha llegado a su fin. Gran programa, Pedro Salas. Lo felicito como siempre. Gracias, Pedro.
Gracias, Alejandra, por todo, por y su generosidad, su capacidad, su inteligencia y su simpatía.
¿Cómo está? Oh.
Y hablar de la belleza de Alejandra.
Un cariño muy grande, Sebastián Trocero. Yo le pasé un CBU hoy antes de entrar. Un cariño muy grande. Cuídense mucho. Nos encontramos el próximo martes a las 15 aquí en el campo, en tu casa. El campo,
en tu casa.
Ahí va. Chao.